Que el Señor les bendiga, hermanos. Damos gracias a Dios por permitirnos venir a la casa y esperamos que Dios nos hable para crecer en el conocimiento de la verdad y vivir en santidad. Busquemos en el libro de Isaías, capítulo 11, y leemos del 1 al 4, que nos dice lo siguiente: saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces, y reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor de Jehová. Y le hará entender diligentemente en el temor de Jehová. No juzgará según la vista de sus ojos, ni arguirá por lo que sus oídos oigan, sino que juzgará con justicia a los pobres y arguirá con equidad por los mansos de la tierra y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío. Amén. Esta es una profecía del reinado de nuestro Señor Jesucristo, hecho hombre, para que nosotros conociéramos la verdad y vivamos en libertad. Por eso es que le hemos puesto al estudio buscando la sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? Pues es el conocimiento, es el entendimiento de las cosas que se están haciendo y que queremos hacer. Y toda la gente busca de qué manera prepararse para vivir de acuerdo a su naturaleza, para gozar de la vida. Pero sin amor y sin temor. Y esa es la consecuencia de lo que está dicho en la palabra del Señor. En el tiempo del fin, que es hoy, la ciencia aumentará. Y por eso usted puede ver que hoy hay más escuelas, más tecnología, consecuencia de la sabiduría. Pero cuando uno está en el camino y anda temeroso de Dios, aunque no lo conozca, pero Dios sabe la necesidad que tenemos, se nos presenta, nos habla, nos cambia y comienza a hablarnos, a guiarnos a través de la palabra. Y usted puede ver que dice en el libro de Job 28:28, que nos dice: el principio de la sabiduría es el temor a Jehová. ¿Se da cuenta? Ahora le pregunto, ¿y qué hizo usted este día para amar a Dios y esperar su venida? Yo no sé si le dio tiempo para pensar, pero yo sí todos los días le pedí al Señor que venga, porque está prometido. Nosotros estamos aquí para ser probados si realmente amamos como Dios nos amó, si servimos como Él nos enseñó, y si vivimos como Él vivió. Y por eso es de que nosotros tenemos la palabra de Dios. En la carta de anoche se nos hablaba la sabiduría de Dios, que nos habla a través de las cartas. Y las cartas es el documento que nosotros recibimos para estudiarlo el día martes. Pero si usted conoce todo lo que hizo el apóstol Pablo, eso se llaman epístolas, que son las cartas del Evangelio escritas por el apóstol Pablo. O sea, aquí está la vida, la conducta de aquellos que Dios eligió, escogió y los probó. ¿Cómo? Pues viviendo, haciendo las cosas que a Dios le agradan. Ahora, cuando uno no conoce a Dios, tiene que ver de qué manera se divaga, se distrae, porque está cansado, está aburrido, está desesperado. ¿Por qué? Porque sencillamente no conoce la sabiduría de Dios, no entiende el amor de Dios. Pero nosotros, los que conocemos el amor de Dios, cualquiera cosa que nos haya pasado este día, y al decir cualquier cosa, es una cosa positiva o negativa. Y Dios nos dice en su palabra que a los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. Y por eso es de que estamos felices, contentos, agradeciendo a Dios, porque Él nos habla para conocerlo todos los días. Cuando uno no ha nacido de nuevo, pues uno espera ir al culto porque dice, ahí me va a hablar Dios. O sea, usted no conoce a Dios. Pero si usted conoce a Dios, desde que usted despierta, usted busca a Dios y usted le habla a Dios y Dios le contesta y usted comienza a caminar hasta que se va a acostar y ahí le da gracias a Dios por todo lo que usted vio, lo que oyó, lo que hizo con la sabiduría que Dios le ha dado. Esto es lo que Dios quiere que nosotros como pueblo hagamos y vivamos. Pasémonos a San Mateo, capítulo 2, que nos dice de la siguiente manera, verso 23, y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que habría de ser llamado Nazareno. ¿De quién está hablando? Del Hijo de Dios, Jesucristo, que nació en Belén, pero vivió en Nazaret. Y eso está escrito en las profecías. O sea, todo lo que está en la Biblia se está cumpliendo y se va a cumplir. Y por eso dice, el principio de la sabiduría es el temor. ¿Por qué? Dios nos va a pedir cuentas al final de la carrera y nos va a preguntar, ¿qué hiciste? Porque si éramos oidores de la palabra y hacedores de la palabra, entre comillas, Él nos va a preguntar, ¿tuve hambre? ¿Tuve sed? ¿Estuve enfermo? ¿Estuve desnudo? Y me lo hicisteis. Esos son los misterios del reino de los cielos. O sea, cuando nosotros estamos sirviendo, porque para eso nos sacó Él del mundo, donde buscamos la sabiduría para hacer plata y para gozar nosotros. Pero la sabiduría de Dios es para darle a otros. No sé si entiende esa pequeña diferencia. Hay que recibir, hay que oír la palabra de Dios y hay que cumplirla haciendo la voluntad de Dios en el trabajo, en la casa, en la calle, en cualquier parte. Por eso es de que, aunque las cosas están de cabeza, toda la gente está desesperada por lo que está pasando en el mundo, por la carestía, porque ya no le alcanzan los quetzales, se va a los Estados Unidos, quiere ganar dólares, pero no tiene paz. Pero el que tiene a Dios tiene paz. Porque fue la promesa, y esa paz que nosotros tenemos no es para que nosotros nos quedemos y nos vanagloriemos de eso, ¿no? La paz que Dios nos dio es para que la demos a aquellos que no la tienen. Por eso es de que, usted recuerda en la carta, se mencionaba cómo cuando apareció la iglesia Ágape, se salía a las calles y como no habían cartas, claro, aparte de las epístolas que estaban escritas acá, pero un documento no había. Entonces, nuestro pastor en esa época compraba trataditos y nos daba los trataditos para ir a compartir. Yo recuerdo una vez ahí en el parque, hacían parejas, ¿no? Y a mí me tocó con una hermana, yo era joven y era anciana. Yo le digo, hermana, ¿y usted ya leyó esto? No, me dijo. Pues entonces sentémonos y vamos a leer, porque ¿qué le vamos a decir a la gente? Y por eso usted debe darle gracias a Dios, porque ahora se escribe una carta y se envía para que usted la lea, la entienda y que se junte el domingo que compró la carta en su casa o el lunes con su familia y les va a decir, mijos, vengan para acá, les cuento que yo ya leí la carta y hay una cosa maravillosa, no la había entendido. ¿Así lo hace usted? Me alegra por el que digo amén. Ese es el amor al prójimo. Pero si usted recibe la carta y está esperando que llegue el diácono o el pastor a explicar la carta, para usted la carta no vale ni un centavo. Pero si usted sabe el contenido de la carta, entonces, ¿por qué se va a quedar con el consejo, con la sabiduría que está impresa en una carta? Entonces, eso es lo que Dios hace con nosotros y quiere que nosotros de veras hagamos la voluntad de Dios para que vivamos como hijos de Dios, como pueblo de Dios. Vamos a volver a Isaías otra vez y buscamos en el capítulo 29 y leo verso 14. Por tanto, he aquí que nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de sus entendidos. Ahora, aquí estamos pues entendiendo lo que Dios nos estaba diciendo como una profecía para la iglesia que se llama Avivando la Fe, Y aquí es donde nosotros estamos oyendo la palabra, porque para que mi fe crezca, yo debo de oír la palabra. Y si yo oigo la palabra y soy hijo de Dios y quiero servir a Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿O qué hace usted después de cada culto? Pues se va a dormir, ¿no? ¿Pero qué hace el siguiente día? Se va a trabajar. ¿Verdad que sí? Porque tiene amor al dinero. ¿Y por qué no lo que usted entendió, lo lee, lo entiende, toma la concordancia, toma un diccionario o llama por teléfono a un diácono, a un pastor, y le dice: mire, hermano, ¿por qué no me aclara esto? No lo entendí. ¿Y por qué? Le va a decir: porque yo quiero platicar con mi familia. Yo quiero contarles lo que realmente Dios nos está dando en la iglesia. Eso se llama amor a Dios y temor a los juicios de Dios. Por eso es de que la gente le tiene miedo a la muerte. No, no es tanto el temor a la muerte, el temor a qué va a pasar cuando estemos delante del Señor. Y esto, por eso usted, mejor si no se casa, porque si se casa y no hay comunión en su hogar, ni con su esposa, ni con sus hijos, usted no ama al prójimo. Usted no teme a Dios, porque no entiende la voluntad de Dios. Y esto es lo que está sucediendo en la iglesia. Escrito está que en el tiempo del fin, la fe, en avivando la fe, se está apagando. Y la fe en lo que era ágape se está desvaneciendo. Eso está escrito. Por eso es de que es interesante. En este estudio aparecen los consejos para que nosotros tengamos sabiduría, inteligencia, para, lo mejor sería crecer, pero por lo menos mantenernos con la fe que a Dios le agrada, con el amor que Dios demanda, porque vamos a ser, nos van a pedir cuentas. Y esto es lo que está pasando y que mucha gente pues no entiende lo que está pasando en la vida de la iglesia. Vamos a buscar Primera de Corintios, capítulo 1. Leo verso 18. Porque la palabra de la cruz es locura para los que se pierden, pero los que se salvan, esto es a nosotros, es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? ¿Qué piensa usted de esto? Es palabra de Dios. Entonces, está bien que vaya a la universidad. Ahí le van a enseñar cómo ganar más plata, cómo tener título, cómo tener fama y gloria. Pero el Hijo de Dios, que nos trajo la sabiduría, nos dice: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿No es así? Hay algunos aquí que ya sacaron su básico, ¿verdad? ¿Y cuál fue el último trabajo que les pidieron para darles su diploma? Pues para darles un diploma les piden dos proyectos. Uno, un proyecto que lo hacen en la comunidad, y el otro es su proyecto. ¿Y qué quiere decir eso? Que usted va a escribir un folleto de unas hojas donde va a decir qué va a hacer con lo que ha aprendido. Y he oído discursos: yo quiero ser doctor, yo quiero ser ingeniero, yo quiero ser licenciado. Y hacen la pantomima ahí de que llega el enfermo, llega el doctor y se pone sus cositas ahí y le hace exámenes y se termina el show y los aplauden. ¿Usted cree que eso es correcto? Diga o no lo diga, la palabra de Dios, eso quiere decir vanidad de vanidades. El alma que no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. No solo le aplauden, lo abrazan, lo felicitan, le dan un diploma por su proyecto de vida. El mejor proyecto que un hijo de Dios es llevar la cruz. El Señor eso nos dice. No nos obliga, solo nos invita. ¿Quieres venir? Niégate a ti mismo. Toma tu cruz cada día y sígueme. ¿Te quieres ser licenciado? Un siervo. Él le lustró los zapatos algún día a sus hermanos aquí. El Señor le lavó los pies a los 12 discípulos, aún a Judas. ¿Cuál es el ejemplo que usted le está dando a sus hijos? ¿A servir? Me imagino que no lo hace. Eso es lo que nos da a entender que esta palabra, que a veces nosotros la usamos y la comentamos aquí, usted puede decir amén, pero no la cumple. Y usted puede engañar a toda la gente, pero a Dios no lo vamos a engañar. Él tiene escrito todos los planes y luego nos va a pedir cuenta si los planes que Él tenía escritos para nosotros, pues se cumplieron o no se cumplieron. Y aquí cantamos de la gloria, que yo voy a glorificar el nombre de Dios y todo, pero para darle la gloria a Dios hay que hacer lo que Él hizo: negación, muerte, santificación, y el premio, la vida eterna. Esa es la situación que Dios está esperando del pueblo. Entonces, estamos en un tiempo que está escrito que la fe en los oyentes no está creciendo, sino está menguando. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo y estamos en la carne. Y usted no ha entendido que el ocuparse del mundo es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Y la voluntad de Dios es vida. Porque es la palabra que está escribiendo lo que el Señor hizo, lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Y si nosotros lo estamos haciendo, pues estamos con problemas, con penas, con tribulaciones, pero contentos, agradecidos, porque el Señor padeció y murió, pero resucitó. Y nosotros también, si morimos y Él viene, vamos a resucitar. Ahora, si usted no está en ese camino, no se quiere morir. Y le doy la razón. Porque Dios, antes de tenerle miedo a la muerte para sus hijos, nos invita a morir. No sé si me doy a entender. ¿Quieres venir? Niégate, toma tu cruz y sígueme. Quiere decir que para que nosotros tengamos eficacia, buenos resultados y la paz que Dios nos da, porque está la promesa es, mi paz os dejo y mi paz os doy, no como el mundo la da, yo os la doy. No se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. ¿Tiene miedo usted? Yo sé que tiene miedo. Pero si usted está en el camino del Señor, no tiene miedo. ¿Por qué? Porque estamos siguiendo el mismo camino que el Señor, pues en 33 años nos dio a conocer. Pero si uno está en el camino de Dios, para nosotros el morir es ganancia, pero el vivir es Cristo. O sea, el vivir es como Cristo vivió. Este es el verdadero evangelio. Yo siempre me recuerdo del evangelio que yo viví cuando tenía 10 años. Ser evangélico era ser despreciado. Por lo general, solo gente muy sencilla, muy pobre llegaba. 5, 10, 12 lo más. Hoy hay 12 iglesias con miles de personas. Pero se aman, se perdonan, se ayudan. Mire usted alrededor, ama al que tiene a su lado, ama al que tiene atrás. Si usted ya murió y tiene el Espíritu, usted va a amar a aquel que le haga daño. ¿O qué colochos tenía usted para que el Señor Jesucristo muriera por usted? ¡Nada! Él vino por los malos. Él vino por los pobres. Lea el Sermón del Monte y va a ver. Y Dios no ha cambiado su palabra. No ha cambiado, pero nos está cambiando. Y esa es la bendición que nosotros tenemos al estar oyendo la palabra que Dios nos está enviando constantemente ahora que estamos en la iglesia. Vamos a buscar en Jeremías capítulo 9, verso 23, que nos dice lo siguiente. Así dijo Jehová: no se alabe el sabio en su sabiduría, ni el valiente se alabe, ni el rico se alabe en sus riquezas, mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así de claro. O sea, son las profecías que se cumplieron en el Señor Jesucristo. Y si nosotros oímos la palabra, entendemos la palabra, Él es el camino. Esta es la verdad. lamentablemente el diablo está trabajando. Y si usted se descuida, usted se va a dormir y usted se va a morir sin la llenura del Espíritu Santo. Pero si usted realmente quiere servir a Dios, usted se va a morir, usted va a ser bautizado y usted va a comenzar a hacer la obra. ¿Y qué dice? Ir por todo el mundo, predicar el Evangelio a toda criatura. Y aquel que creyere y fuere bautizado, este será salvo. Voy a repetirlo. No piense en su matrimonio, el vestido, ni en los tamales del día de la boda. No. Piense usted en una mujer que conozca a Dios, que ame a Dios, que tema a Dios y que sirva a Dios, porque ella será la ayuda idónea. ¿Quién de las hermanas aquí me puede decir qué quiere decir ayuda idónea? Estoy hablando de las grandecitas, pues. Ayuda idónea es que el esposo, como cabeza del hogar, va a llevar la palabra, va a instruir a sus hijos, va a ayudar a la esposa cuando tenga problemas, y los dos van a ser un solo cuerpo porque tienen el mismo espíritu. Y esto es lo que les va a servir para tener un hogar, como el hogar de aquel jovencito que su papá no era cristiano, que se llamó Timoteo. Y fue su abuela y fue su madre, ayuda idónea para corregir, para instruir a Timoteo, que fue el asistente del apóstol Pablo cuando él estaba haciendo la distribución de la palabra y el espíritu a todas las iglesias. Y dentro de esas iglesias estábamos nosotros, porque él fue el hombre elegido para hablarle a los gentiles. Y nosotros, estoy hablando a los convertidos, éramos gentiles. Pero ahora, ¿qué somos? Guatemaltecos. Somos hijos de Dios. No somos chapines. No. Aquí estamos recomendados, enviados para hacer la obra, para mostrar la negación, para morir, para servir, para ayudar, para corregir, para instruir. Estas son las obras que Dios espera que nosotros estemos oyendo y haciendo. Vamos a buscar un pasaje más que puede ayudarnos. Nos vamos al libro de San Lucas, capítulo 21. Aquí nos dice lo siguiente, verso 14. Proponed en vuestros corazones no pensar antes como habéis de responder en vuestra defensa, porque yo os daré palabra y sabiduría, la cual no podrán resistir ni contradecir todos los que se opongan. Esa es la capacidad, ese es el conocimiento, ese es el entendimiento. O sea, cuando tengamos problemas, Dios nos va a dar su palabra y su espíritu para enfrentarnos con mansedumbre, con paz. Y por eso es de que la gente se va a dar cuenta que somos diferentes. Esa es una manera de estar compartiendo las buenas nuevas de salvación y de la vida eterna. Entonces, Dios quiere que nosotros vivamos la palabra para que realmente la gente que no conoce a Dios pueda ver que realmente somos el pueblo de Dios. Vamos a terminar con este Evangelio en Primera de Corintios, capítulo 1. Ponga atención y entienda la palabra. Leo verso 22. Porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría. Oiga bien. Pero nosotros predicamos a Cristo crucificado, para los judíos ciertamente tropezadero, y para los gentiles locura. ¿Recuerda que les dije que éramos gentiles? Ahora somos cristianos. Mas para los llamados, usted y yo, así judíos como griegos, Cristo, poder de Dios y sabiduría de Dios. Porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Esta es la sabiduría que Dios quiere que entendamos y que vivamos y que enseñemos. Voy a concluir leyéndole el libro de Proverbios, capítulo 3, verso 13. Bienaventurado el hombre que haya la sabiduría y que obtiene la inteligencia sin ir a la universidad, oyendo la palabra. Dele gracias a Dios, hermano, si para él ir a la universidad no sé cuánto cobran. Y se ponen a estudiar de noche. Dejan de comer, se enferman. Pero usted, oiga, nada más. ¿Y qué dice en Proverbios 5, 1 y 2? Hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia. Inclina tu oído para que guardes el consejo y tus labios conserven la ciencia, el conocimiento. Pero la ciencia nuestra está en la palabra de Dios. Así es como Dios espera de su pueblo, de sus hijos, para que aquellos que no conocen a Dios puedan de veras entender la voluntad de Dios. Proverbios 29:3. El hombre que ama la sabiduría alegra a su padre. ¿Está su papá por aquí? ¿Me va a decir si así es? El que frecuenta rameras perderá sus bienes. Y Proverbios 29:15. La vara y la corrección dan sabiduría, mas el muchacho consentido avergonzará a su madre. Hermano, ¿quiere más? Dígame la verdad, ¿quiere más? Vaya a su casa, lea la Biblia. Yo eso hice. Y si la entiende, dele gracias a Dios. Y si no la entiende, le doy un consejo. Busque en la Biblia qué se necesita para entender la palabra de Dios. O pregúntele a un diácono. O pregúntele a su papá si su papá viene a la iglesia. Y su papá, estoy seguro que se va a confesar y le va a decir: mi hijo, yo era un tonto, un loco, un desgraciado. Pero la palabra dice que hay que humillarse, hay que confesar, hay que pedir perdón, hay que bautizarse y hay que recibir el Espíritu Santo. Amén. Hermanos, que Dios les bendiga.